París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Carlos Herranz.
Buenas tardes. Hoy en el programa vamos a hablar de voces en el exilio, de varias historias con un punto común. Son voces distintas, algunas más virulentas contra el régimen, otras lo son menos. ¿Existe una verdadera coordinación de la oposición a Maduro en el exilio? Se lo vamos a preguntar en unos instantes a los autores del documental Los Resistentes, el combate de los exiliados venezolanos. Ellos son los periodistas François Xavier Freland y Mathieu Dandois. Ellos han podido charlar con voces como la de la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, en su momento uno de los pilares de Chávez.
Porque una vez yo estuve de acuerdo con lo que predicaba Chávez, porque Chávez llegó al poder con una propuesta humanista, con una propuesta de inclusión, con una propuesta de generar conocimiento, que acceso de todos a la educación, a la alimentación, a la vivienda, a la salud. Yo por supuesto que yo aposté a eso, pero eso se fue desdibujando y se generó en un autoritarismo que comenzó con Chávez.
Vamos a escuchar en unos instantes todas estas voces. Y recuerden, para comentar de todo lo que hablemos hoy en el programa, ya saben que pueden mandarnos desde ahora mismo sus notas de voz al número de WhatsApp que tenemos abierto su participación.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 6 45 60 1126.
Los Resistentes, el combate de los exiliados venezolanos, de Producciones Melisande y emitido aquí en Francia por el canal Senado. Reúne este documental a 6 voces exiliadas de Venezuela por el mundo, 6 testimonios que tuvieron que poner tierra de por medio con su país, 3 de ellas sobradamente conocidas, 3 personalidades distintas entre ellas y otras 3 menos conocidas, pero que vamos a descubrir en esta charla también. Las 3 conocidas son el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, que recuerden escapó en una huida de película hasta llegar a Madrid, una huida que por cierto relata muy bien en este documental. También la figura que encarna el desertar del régimen, la exfiscal Luisa Ortega, y el expresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, exiliados en Bogotá, que fue acusado en su momento de orquestar el supuesto atentado contra Maduro. Los responsables de este documental, pues los tenemos hoy aquí en París América. François Xavier Freland, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Carlos?
Él es el director del documental, codirector junto a él, Mathieu Dandois. Bienvenido, Mathieu.
Hola, muchas gracias.
Y contamos también en esta charla con las siempre lúcidas valoraciones de nuestra ex corresponsal en Caracas, Andreína Flores. Bienvenida, Andreína.
Gracias, gracias por esa presentación tan lúcida.
No sé si, Andreína, si te pregunto de primeras, si a lo mejor tú podrías haber formado parte de los testimonios de este documental.
Bueno, quizás. Yo también no sé. Soy exiliada.
Sí.
Y bueno, y también tengo una historia, digamos, que contar, ¿no? Como periodista refugiada en Francia. Pero bueno, digamos que las personalidades que uno escucha en este documental son mucho más fuertes dentro de la historia política. Luisa Ortega, el alcalde Ledesma, Julio Borges. Pero bueno, yo te puedo contar mi historia
sí.
aquí en íntimo.
Un documental que arranca así.
En 2008, j'étais journaliste à Caracas. À l'époque, j'éprouvais une certaine curiosité pour Hugo Chavez, avec ses discours pour l'égalité, contre la pauvreté. Derrière, toujours dans...
Son los años de François Xavier como corresponsal en Caracas. El objetivo, François, era hacer un retrato con varias voces del exilio.
Sí, más o menos. Tratar de entender lo que está pasando en Venezuela desde fuera, porque yo, siendo periodista, no puedo regresar a Venezuela porque no tengo la acreditación del Ministerio de Comunicación, ¿no?
¿Recordamos en qué año abandonaste Venezuela?
Más o menos en 2013 y volví la última vez en el mes de diciembre 2016, justo antes de las famosas marchas anti-Maduro, ¿no? Las protestas de abril 2017.
Son voces distintas, algunas más virulentas contra el régimen, otras lo son menos, es decir, a lo mejor encontramos toda una paleta de matices, ¿no?, entre ellas. ¿Existe una verdadera coordinación de la oposición a Maduro en el exilio a lo de Gaulle?
Algo parecido. Todavía falta tiempo, o sea, es nuevo.
Porque es la gran hipótesis que hay detrás del documental, ¿no? Dice, a lo mejor un embrión de algo así.
Sí, y lo dice más o menos Julio Borges en la película, ¿no? Que es una posibilidad de que se organice un gobierno en el exilio, pero todavía no está al día, o sea, no es la prioridad. Pero la gente que he encontrado, primero quiero decir que son de partidos políticos muy distintos, muy, muy diversos. Hay tanto representantes de la derecha como de la izquierda a través de la figura de la señora Luisa Ortega Díaz, que muchos me han criticado por haber dado la voz, dado la posibilidad de hablar a esa señora que hizo parte del régimen durante muchos años, pero hoy día es una de las voces de crítica, la más fuerte a Maduro. Entonces, yo quería en ese documental, pues que cada partido, cada ideología, cada ideólogo pueda pues hacer entender su mensaje y justamente no caer en la caricatura de una película ultraderechista, sé que es lo que dicen ellos, o demasiado, pues, sin. O sea, demasiado politizada. No, quería justamente que haya un poco de todo en ese documental, pero efectivamente gente de afuera.
Mathieu, de todos los testimonios que habéis podido reunir para el documental, ¿cuál costó más?
Nos costó más. Pienso justamente el testimonio de la señora Luisa Ortega.
De Luisa.
Fue lo más difícil conseguir. Porque tuvimos que volver a Bogotá una segunda vez, porque se canceló la primera cita que tuvimos con ella. Justamente por lo que ella dice en el documental, que hubo problemas, se supone que la inteligencia venezolana en Colombia trató de secuestrar a uno de su equipo. Esta persona está perseguida.
Vive amenazada. En Bogotá. Entonces, no tiene mucha confianza en la gente en general, y menos en periodistas. Y entonces, yo la entiendo. O sea, es difícil llegar a ella y tuvimos que pasar por varios contactos, tanto de su entorno como que también de la oposición en general, a través también de gente como Ledesma, tanto como Borges.
Precisamente de Ledesma, el exalcalde de Caracas, narra una narración bastante impresionante los preparativos de su fuga y lo hace de esta forma.
Fue entonces cuando tomé la decisión de preparar la fuga. Organicé un equipo con gente de absoluta confianza. Hicimos varios ensayos, desde cronometrar cuánto tardaba el vehículo que iba a ingresar al sótano de mi edificio y cuánto tardaría yo en salir de mi apartamento, tomar el ascensor, llegar al sótano y meterme en la camioneta, que tenía un compartimiento que se adecuaría a mi cuerpo, y luego cubrirme con una alfombra para salir en menos de 2 minutos del edificio, burlando la presencia de funcionarios policiales. Pero cuando me correspondió cerrar la puerta de mi apartamento, sentí un escalofrío en la mano con la que cerraba la reja de mi apartamento, y sentí que el corazón se me ponía muy pequeño, se me encurrujaba el corazón, porque sabía que no sabía qué iba a ocurrir con mis libros, con mis recuerdos de años de vida con mi esposa Mixi.
Claro, es que más allá de la política también hay un factor emocional en todas estas personas impresionantes, todas esas historias. Ese momento de cerrar la puerta para Ledesma, más allá de los 20 controles policiales que luego tuvo que pasar, pero ese momento yo creo que es casi imposible poder empatizar con eso, ¿no?
Sí, Ledesma es una persona importante en el documental porque cuenta de manera maravillosa la realidad de muchos al final. Al final, la realidad un poco de Andreína es muy parecida.
Oye, si alguno puede... ¿Cómo pudo escapar a 20 controles, Ledesma, Andreína? ¿Cómo pudo saltarse? Porque 20 controles.
Pues sí, yo pienso que, bueno, permaneció escondido, como él dice, debajo de la alfombra, dentro de un carro, dentro de una camioneta, pero igual fue toda una hazaña, porque además Ledesma era uno de los hombres más vigilados de toda Venezuela, o sea, y además es una cara muy conocida.
Sí. O sea, de hecho, él cuenta en el documental que una mujer le llega a identificar en esa huida Y él no lo hace con...
Lo llama por su nombre.
Claro, sí. Pero no lo hace la señora con un sentido de acusarle o de delatarle, ¿no? Lo hace simplemente...
como una celebridad.
Sí, como una celebridad.
¡Alcalde!
Y él tiene que frenarla, ¿no?
Sí, exactamente. Pero sí, es una de las caras más conocidas y además él no cuenta que se haya puesto una peluca o algo así, ¿me entiendes? Para tratar de escapar, pero sí, finalmente logró. Y muchos venezolanos están haciendo lo mismo. Digo, venezolanos perseguidos que no pueden tomar un avión, porque justamente cuando llegas al control del avión, dice, mire señor, usted tiene prohibición de salida del país, o usted es un perseguido político, o sea, simplemente no puede viajar, y lo que hacen es pasar por las trochas es los caminos verdes, digamos, las vías que están habilitadas entre los matorrales, etcétera, y luego pasan a Colombia, y de allí luego hay que ver si uno tiene un pasaporte de otra nacionalidad o si tiene, digamos, el patrocinio de otro país que pudiera montarlo a uno en un avión para hacerlo llegar a Madrid, por ejemplo, como pasó en el caso del alcalde Ledesma. Pero sí, últimamente, pues los políticos venezolanos están aplicando esa estrategia, salir por las trochas, los caminos verdes hacia Colombia y de allí a otra parte del mundo.
Sí,
François. No, totalmente de acuerdo con lo que dice Andreina, y lo peor para ellos es que llegó al poder en España un gobierno de izquierda, dentro del cual sabemos que hay simpatizantes del régimen de Maduro, de gente de Podemos, y se les complica un poco obtener el asilo.
En realidad, vamos a explicar que no, el gobierno de España es socialista, lo que pasa es que cuenta con el apoyo puntual de Podemos para aprobar leyes en el Parlamento, pero en cualquier caso Podemos no está en el gobierno. Es puramente socialista, es socialdemocracia pura y dura. Lo que pasa es verdad que cuenta con el apoyo puntual de Podemos. François Xavier, ¿por qué no hay voces chavistas en el documental? Entendemos que se trataba de hacer el retrato del exilio, pero quizás escuchar voces del régimen pudieran ayudar a comprender mejor pues porque alguien quiere huir de Venezuela.
Dos razones. Primero, porque yo no puedo regresar allá. Entonces, no me interesaba entrevistar al embajador de Venezuela en Francia, porque no me parece que representa la realidad de su país. Oye, hoy día vive en el país de Macron, no vive en Venezuela. Okay, representa a su país, pero vive en Francia.
Sí.
Entonces, como yo no podía regresar allá... Como también, pues, las figuras importantes del chavismo o se han ido, por ejemplo, Luisa Ortega, que no era política, pero hoy día es una política y creo que también está pensando en el futuro, es chavista, o sea, fue chavista. Y hoy día dice que no lo es más, pero es chavista, es socialista, es de izquierda. Entonces, era una voz para mí, pues, mucho más interesante que algún simpatizante del régimen que obviamente pues iba a contarme su propaganda, ¿no? Y difícil de acceso porque justamente como yo no tengo la acreditación, que no me la van a dar, si me acerco de ellos me pueden arrestar. O sea,
vamos a escuchar precisamente a esto que se refería François Xavier, a la exfiscal general Luisa Ortega, una figura disidente del chavismo que en su momento tuvo un lugar muy importante en el régimen.
Porque una vez yo estuve de acuerdo con lo que predicaba Chávez, porque Chávez llegó al poder con una propuesta humanista, con una propuesta de inclusión, con una propuesta de generar conocimiento, que acceso de todos a la educación, a la alimentación, a la vivienda, a la salud. Yo, por supuesto que yo aposté a eso, pero eso se fue desdibujando y se generó en un autoritarismo que comenzó con Chávez.
Mateo, esto nos comentaba que esta quizá la entrevista de Ortega fue la más complicada, ¿no?, de conseguir del reportaje. No sé si creen que guarda coherencia el relato de Ortega. Es decir, ¿hasta qué punto guarda coherencia el ser disidente, decir ahora esto? ¿O hay intereses que alejó a la figura de Ortega del propio régimen?
Bueno, la cosa es...
Es complicado saberlo,
sí,
claro.
Sí, muy complicado. Pero creo que obviamente ella también... tiene su plan para su, voy a decir, como su carrera de política, más o menos. Pero obviamente, por haber sido tantos años una pieza tan fuerte del régimen, su discurso era muy interesante, muy necesario escucharlo. Pero Sí, obviamente, y lo hemos tratado de mostrar en la película uh-huh. también.
Yo creo que justamente la película se llama Los Resistantes. Uh-huh. El símbolo es enorme uh-huh. en Francia, ¿no? Los Resistantes uh-huh. eran los que han llegado a Londres y uh-huh. han participado a la resistencia desde Francia y desde afuera de Francia, ¿no? Los gaullistas. Uh-huh. ¿No? Y ella es típicamente, para mí, una figura de los que, por ejemplo, se hubieron de Francia al final. O sea, y yo prefiero gente así, que al final admiten que se han equivocado y luchan, y que luchen después en contra de un enemigo común, que los que se quedan hasta el final. Uh-huh. Y, bueno, yo tengo ese respeto para esa señora. Después sí, tiene mucha ambigüedad y se denota en la película, o sea, es uh-huh. evidente, pero también yo tengo el respeto uh-huh. hacia la gente, o sea, uno se puede equivocar.
Bueno, y vuestra función como periodista es, al fin y al cabo, retratar esa ambigüedad, si cabe también. Es decir, vosotros plasmáis lo que hay y ellos son libres de contar lo que...
Andreina. Yo tengo una opinión un poquito más antipática, quizás, sobre la doctora Luisa Ortega, porque tiene muchas cuentas que saldar. Por ejemplo, la prisión de Leopoldo López, el que es considerado uh-huh. el preso político más importante de Venezuela, que fue condenado en 2014. Uh-huh. Y bueno, ella estaba como fiscal general. De hecho, el fiscal del caso está exiliado en Estados Unidos diciendo uh-huh. que fue obligado a condenar a Leopoldo López, a acusarlo. Entonces hubo un manejo totalmente manipulado de su caso y ella todavía no ha dado respuestas sobre eso, uh-huh. sobre las torturas que se han denunciado justamente contra estos presos políticos, los muchachos que participaron en las manifestaciones de 2014 también.
Obviamente colaboró. Entonces, colaboró con el régimen. Entonces, hasta el 2017, más o menos.
Cuidado con hacer de Luisa Ortega Díaz una heroína ahora, uh-huh. porque uh-huh. también tiene muchas cuentas por las que responder.
Os pregunto a los tres una cosa que me interesa muchísimo. ¿Estas voces del exilio hacen la suficiente autocrítica? Es decir, ¿reconocen que han fallado en no unirse lo suficiente, no haber hecho una oposición eficaz durante años? Incluso, quizá la parte más radical de los opositores, que siempre han visto con cierto recelo a figuras como Enrique Capriles. ¿Hay autocrítica dentro de ellos respecto a la tarea de oposición que han ejercido? Quiero saber lo que opináis los tres. Matías.
Bueno, la unión... ahorita no funciona y es muy... El proceso de autocrítica no lo veo muy, muy claro, muy, muy complicado.
Yo creo que hay... Primero, la desunión de la oposición es una estrategia del madurismo. O sea, uh-huh. lo hemos visto en todos los países, en todas las dictaduras. La mejor forma de reinar es dividir.
Dividir a tu ¿Okay? enemigo.
Bueno.
Sí, sí.
Entonces...
Pero es fixa. La oposición venezolana no necesita de Maduro para desunirse. Ya ellos mismos...
Es verdad, pero yo creo
ellos...
que lo tiene muy, muy difícil. Es muy difícil luchar contra una dictadura que no admite que lo es. O sea, es lo peor que hay. O sea, uh-huh. en la época de Pinochet, en Chile, pues hubo golpe, llegó un militar y era un dictador. Y uh-huh. no había problema. Y entonces eras... con o en contra o por. Uh-huh. Hoy día es como que se está mezclando un poco todo. O sea, uh-huh. es una dictadura, pero organiza elecciones. Uh-huh. Hubo elecciones antes de ayer, el 9 de diciembre.
Usted utiliza más bien el término neodictadura, ¿no? Para eso.
Neodictadura, exactamente. Entonces, yo creo que estos opositores, primero, yo creo que la autocrítica vendrá después. Hoy día están actuando en contra de un régimen y tratan de actuar todos en contra.
Yo creo que sí ha habido algunas rivalidades, que ellos no han sabido manejar. Por ejemplo, la rivalidad entre Enrique Capriles, como tú lo decías, que fue candidato presidencial dos veces, y la figura de Leopoldo López, que políticamente sí es muy fuerte, pero está preso. Él está bajo arresto domiciliario, entonces no puede presentarse a elecciones, etcétera. Bueno, y ahora Capriles tampoco, porque está inhabilitado.
Exactamente.
Pero bueno, digamos, siempre ha habido esa rivalidad, siempre ha habido también mucho rechazo a la figura de María Corina Machado, por uh-huh. ejemplo, que últimamente pues ha remontado un poco en la escena política.
Y la maltratan.
Y la maltratan mucho. Uh-huh. Y las veces que ella ha sido maltratada por el chavismo, no ha recibido el apoyo de la oposición que debería haber recibido. Debería. Entonces, no es un bloque completo.
No es un bloque.
Cuando decimos la oposición venezolana, uh-huh. no es un bloque uh-huh. Homogéneo, ¿sabes? Cada quien tiene sus intereses uh-huh. y sus planes, etcétera. Así que, bueno.
Hablamos de grandes voces en el exilio y de otras menos conocidas, relatos a los que nos acercan François Xavier y Mathieu. como los del artista Aymara, una joven de 27 años, exiliada aquí en París.
De un momento a otro, decidí que si yo no podía salir a protestar o a manifestar con los demás, podía hacerlo desde mis posibilidades artísticas y creativas. Y comencé a pintar las protestas. Y bueno, reflexionando sobre todo, es bastante extraño cómo la montaña rusa que viví el año pasado se desenvolvió. Pues haciendo obra social, terminé muy enferma y gracias a esa enfermedad, sí, a causa de la enfermedad, también tuve y pude pintar el contexto de ese momento, la lucha que teníamos en ese momento, una lucha que era en contra de la corrupción, en contra de los problemas de salud, en contra de los problemas de educación, la precariedad.
Claro, es que tenemos las grandes voces del exilio, las que han salido en los grandes titulares de la prensa internacional, y luego las otras caras, las historias menos conocidas que vosotros también retratáis en el reportaje, Mathieu, por ejemplo, la de esta artista.
Pues sí, nos parece muy importante hablar también de esa gente común, sí. menos conocidos.
Sí.
Y además, su testimonio a Aymara es muy interesante porque ella nos contó que dedicándose a hacer obras sociales...
Se enfermó
uh-huh. y de una enfermedad que había desaparecido del país.
Uh-huh. Así que, tuberculosis.
La tuberculosis, sí. Uh-huh. Y por eso muestra también cómo el país cómo está tan en quiebra ahorita, uh-huh. que hasta la gente que quiere, que podría ser como socialista o en esta chavista, uh-huh. pues, en este ideal,
social.
Se encuentran todos se encuentran las mismas dificultades al final.
No os quiero preguntar qué salidas veis para Venezuela, porque es una cuestión que hemos tratado muchas veces y vamos a aburrir a todo el mundo, pero sí, François Xavier, me gustaría saber si algunas de las personas que habéis entrevistado, ¿qué piensan del retorno? ¿Algunos creen que regresarán? ¿Cómo afrontan esa cuestión mentalmente o psicológicamente? ¿Cómo afrontan la cuestión de un retorno futuro?
La verdad depende también de cada uno, ¿no? Pero la mitad me han dicho que regresarán dentro de poco. Pero,
¿sí?
Ojo. Me dicen esto, pero más bien para autocreerlo. O sea, para creerlo. Claro. Es como darse un poco de luz, darse un poco de esperanza, ¿no? En un futuro que todos lo ven muy negro al final, ¿no? O sea, no hay ni uno que cree realmente en el fondo que Maduro va a caer ahora.
Es muy paradójico esto.
Es muy paradójico, pero es la política también. Hay que creerlo. Hay que tratar de esperar. Si no esperas, pues déjalo. O sea, y todos creen que se puede, que algo puede pasar. Lo que pasa es que hoy día el régimen da muestras, o sea, da la impresión que cada vez está más controlado, más encerrado, y que el país está cayendo solito, porque está abandonado totalmente por la comunidad internacional. A nadie le importa el futuro de Venezuela hoy día. Y aparte, hay intereses. Hay intereses económicos, tanto de Rusia, lo hemos visto, acaban de firmar contratos para el oro, etc. Turquia, Estados Unidos, no está mal, el petróleo está muy barato.
Andreina, desde tu experiencia personal, o si no, o desde la de seres conocidos, seres que estén... Esa circunstancia del retorno mentalmente, ¿cómo os la planteáis?
Mira, el tema es que yo no veo que haya un cambio en Venezuela en el corto plazo. El año pasado, cuando terminaron las protestas, que dejaron, 400 presos políticos, 140 muertos, etcétera, y de todos modos el gobierno de Maduro instaló la Asamblea Nacional Constituyente, que era una de las causas de la protesta, yo dije, mira, aquí no hay nada que hacer, porque no les importa que haya cientos de muertos, igual van a cumplir su objetivo político, se van a instalar y se van a atornillar a cualquier costo. Entonces, cuando tú ves eso, tú dices, oye, esto no va a cambiar en el corto plazo, aunque se haga lobby internacional, aunque haya sanciones, entonces de allí el retorno se ve difícil. Dices, bueno, retornar para volver otra vez a la misma situación, al riesgo, a que te pongan preso, a que te quiten el pasaporte, a que te persigan como periodista, en mi caso, ¿cierto? Entonces, yo lo veo veo bastante difícil, aunque me gustaría, por supuesto. Hay días en que yo quiero tomar un avión a Caracas y no me importa nada. Pero luego, con la cabeza un poco más fría, digo, bueno, vamos a esperar y más adelante veremos.
Quizás, y yo no juzgo demasiado, porque cuando hay alguien de la oposición desde Venezuela que intenta, pues, aceptar el diálogo, un falso diálogo para los más radicales. Una persona como Capriles, que hace poco dijo que, bueno, estaba listo para... A ver, gente como esa, yo creo que a lo mejor pueden obtener algo. No digo el fin del régimen, pero algo que permitiría creer que, bueno, se está relajando un poco y el régimen se está abriendo un poco... A ver qué tal después, ¿no? Pero sería como el primer paso.
Tremendo, y entre muchas, muchas comillas. O sea, es algo como... Matías, nos estamos ya quedando sin tiempo, tenéis que rematar. Matías, en una frase... ¿Y dónde pueden ver el documental?
En Public Senat.
La web de Public Senat todavía transmite el documental.
Y además, no hace falta que ustedes entiendan el francés, porque los testimonios están perfectamente
todos
en
español,
subtitulados en francés. Matías, ¿quieres rematar con algo más? Que me queda un minuto. Bueno. Que lo vea la gente del documental, que lo vea.
Que lo vea, sí.
Yo quería simplemente agradecer a François Xavier Freland porque él dice en la introducción de su documental que es un homenaje a los exiliados venezolanos. Y hoy somos millones, así que gracias.
Bueno, gracias.
Yo creo que es un homenaje también a eso.
Gracias a todos, gracias a Andreina, a Mathieu, a ti, Carlos, por este programa que permite también hablar un poco de Venezuela, un país que se está olvidando un poco en la actualidad.
Pues ya saben, Los Resistentes, el combate de los exiliados venezolanos de Producciones Melisande, emitido aquí en Francia por el Canal Senado, que lo tienen en el canal, en la página web del Canal Senado para que lo puedan ustedes ver. Muchísimas gracias a los tres.
Gracias.
Gracias a ti.